Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Buenos días a los radioescuchas y buenos días a ti, Rocío. Bueno, se ha desarrollado todo con tanta rapidez, sencillamente porque le han presentado una moción de censura. En España la moción de censura, como en muchos otros países, tiene que ser constructiva, es decir, que se tiene que hacer una propuesta. No vale solo con derribar al gobierno, sino que tiene que haber un candidato alternativo, ¿vale? O candidata, da igual. Y en esta ocasión ha funcionado. Lo que tiene que ser, para que los radioescuchas lo entiendan, voy a dar dos datos. Uno, esto es excepcional, y por excepcional digo, desde 1960, a nivel europeo o de democracias occidentales, tan solo un 5% de las mociones de censura que se han emitido se han aprobado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del evento, lo que esto supone. Y en España, esta era la tercera moción de censura, creo, que se había presentado, y ha sido la primera que funciona, porque todas las anteriores habían fracasado. Entonces, esto es algo muy importante por estas dos razones, ¿no?
¿Y qué supone esta nueva situación con un gobierno de Pedro Sánchez y la salida de Mariano Rajoy?
Sí, o sea, nos encontramos en un momento de alta incertidumbre, por un lado, y a la par de alta volatilidad, ¿no? Alta incertidumbre porque no sabemos qué es, a dónde vamos. O sea, el gobierno, te digo, literalmente Sánchez lo nombraron ayer. Sánchez ahora tiene que nombrar a sus ministros y ministras, ha decidido que va a ser un gobierno paritario, pero claro, no los conocemos. Pero lo importante de aquí no es tanto solo eso, de nombrar al equipo, sino luego quién viene debajo de los ministros, tanto secretarios de Estado como directores generales, ¿no? Para que se haga una idea, los radioescuchas, ahora que Rajoy se ha ido, 1.300 cargos se marchan con él. Pues son ministros, subsecretarios de Estado, secretarios de Estado, directoras generales, en fin, esto es una maquinaria, ¿no? Con lo cual todo esto tienes que montarlo literalmente de un día para otro, porque cuando la moción de censura se presenta la semana pasada, no se conocía. No se sabía cuál era el resultado, y de hecho hubo, durante varios días se pensaba que esto era más una cuestión de cara a la galería que otra cosa, ¿no? Eso con respecto a la incertidumbre. Con respecto a la alta volatilidad, claro, los apoyos son los que son, y es verdad que ha habido ahora un gran apoyo para echar desde en medio al presidente Rajoy, ¿no? Para sacárselo de en medio por las circunstancias en las que estábamos. La cuestión o la pregunta del millón es qué va a pasar ahora, porque claro, el gobierno va a tener... El partido va a tener 83 diputados tan solo en el Parlamento, 84, y son 350, con lo cual vas a necesitar equilibrios todo el rato. El partido mayoritario, que es el PP, con 120 y algo, no cuentes con ellos para absolutamente nada, con lo cual vas a tener que intentar, si quieres pasar alguna ley, va a ser hartamente complicado. O sea, eso por otro,
y las alianzas, porque hay alianzas, claro. Definitivamente, eso es lo que permitió, sí, a Sánchez y al PSOE que prospere, claro, la moción, ¿no?
Claro, pero las alianzas han sucedido en un momento muy puntual y muy determinado porque Rajoy, a raíz de todo lo que todo el mundo decía, no podía seguir ahí. Entonces, sencillamente, Rajoy, pues, con el caso de la Gürtel, pues las cosas se les han escapado de las manos, no habían medido bien las posibles consecuencias. Pero ahora, claro, tienes que mover de acuerdo para que las escuchas se ubiquen. Diputados del Partido Nacionalista Vasco, que es nacionalista vasco, pero es conservador, con el grupo de Podemos, que serían a la izquierda del PSOE, que serían muchos de ellos cercanos o antiguos, o que votarían o que serían del Partido Comunista, con nacionalistas catalanes, tanto de izquierda como nacionalistas catalanes, de derechas, con algunos independentistas. Claro, eso es una coalición compleja de que suceda, y mucho más aún de que suceda, de que sea exitosa. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes hallar, qué argumentos puedes encontrar, qué puntos en común puedes encontrar con todos estos partidos para que te apoyen en una ley? Porque, de nuevo, los 120 y tantos del PP, olvídate de ellos, y los 32 diputados de Ciudadanos, pues te sirven si es que te apoyan, pero en muchas ocasiones no, con lo cual tienes más de un tercio ya de entrada, prácticamente más del 40% de entrada de los diputados que no quieren apoyarte, y eso es un problema.
Y se hablaba también de la posibilidad de que el PSOE convoque a nuevos comicios, ¿no? Ante la perspectiva de una ingobernabilidad, una situación de ingobernabilidad. ¿Esto podría ser factible o una solución política para una España que ya ha visto varias elecciones que tampoco han prosperado?
Bueno, las elecciones siempre, eso de que las elecciones solven, o sea, las elecciones también para dirimir el panorama en ocasiones, pero está claro que en muchas ocasiones el panorama está tan enquistado, tan complejo, que unas elecciones simplemente lo único que te muestran es que sigue estando igual de complejo o de complicado, ¿no? O sea, eso no, que la elección en sí mismo te arregla algo, no es verdad. Lo que la elección te da, y eso sí que es indiscutible, es la legitimidad, es el, ok, pues yo tengo, si soy capaz de formar gobierno, 4 años por delante para realizar mis políticas.
Y Ferran, ¿por qué, si ya se habían registrado y denunciado varios casos de corrupción, el caso Gürtel es clave para la caída del gobierno de Rajoy?
Bueno, yo creo que eso es una gran pregunta, pero hay varias razones a mi modo de ver. O sea, en primer lugar, se llevaban varios casos. Y yo creo que ha habido un punto ahí de hartazgo, por un lado, ¿no? Ya decir, bueno, pero eso no es una explicación, o sea, es una de las explicaciones que se ha ofrecido, pero que no creo que sea del todo creíble, porque ¿por qué ahora y no antes, no? En el caso del problema con la Gürtel ahora ha sido que es que Rajoy, en sus declaraciones, los jueces dijeron que su declaración, cuando lo habían llevado a declarar, habían dicho que no era creíble, literalmente, estoy citando, no creíble, su testimonio, el testimonio del presidente de M. Rajoy, era o se considera no creíble por los miembros del tribunal, lo cual es muy fuerte, ¿sabes? Porque no están diciendo que mienta explícitamente, porque creo que eso en el Código Penal, tal como está establecida la ley en España, no se dice así, pero cuando los jueces te están diciendo que no eres creíble, pues es muy duro, es obvio, ¿no? Que estás demandando que el presidente está mintiendo, punto, uh-huh. A la cara de un tribunal. Eso por un lado. Yo luego creo también que se han juntado un par de cosas más. La siguiente, y es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de Valencia, el anterior presidente autonómico, Zaplana, lo acaban de pillar ahora mismo blanqueando capitales que había robado. Y durante sus 7 años de gobernaduría en la Comunidad Valenciana, había robado 14 millones de euros. Para que se lo hagan un entendimiento de las escuchas, salía un promedio de 2 millones de euros por año, ¿vale? Uh-huh. Además de su salario, robó literalmente, eso está demostrado, más de 2 millones de euros por temporada. Y en el caso de Rajoy, claro, Zaplana estaba en el mismo equipo que Rajoy, varios de los miembros de su gobierno liderado por Aznar, prácticamente de los 14 o de los 13 últimos ministros del gobierno de Aznar, como 7 están o procesados o en prisión. Bien. Entonces, esto indica a la gente que dice, bueno, es que no, habéis estado mintiendo de forma clara, y en el caso de la Gürtel, pues es que ha sido financiación ilegal una tras otra. Yo creo, o sea, elección tras elección. Y en eso también creo que es algo importante, que a lo mejor para mucha gente, así en principio no lo piensa, pero que es la gravedad de concurrir a las elecciones dopado. Claro, es que el PP ha estado presentando selección tras elección completamente dopado, con muchos más recursos legalmente que todos los demás, y entonces, o sea, perdón, recursos obtenidos de forma ilegal, y eso está mal, porque no estás compitiendo como se debe, ¿sabes? Entonces eso, yo creo que había un punto ahí de decir, bueno, o sea, es que no vas a poder ganar nunca simplemente porque el otro está pervirtiendo las reglas de la competición, entonces ¿cómo me voy a sentar? Entonces pues todos los que estaban jugando, por así decir, han dicho, este jugador fuera. No hay de otra.
Pedro Sánchez como que se consideraba un político muerto, entre comillas, o muerto políticamente. ¿Ha sido una mala jugada de Rajoy de querer aferrarse al poder y no dimitir a tiempo para buscar un liderazgo del PP y asegurar que el PP se mantenga en el poder? ¿O fue un mal cálculo? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esperó a una moción de censura?
Yo creo porque pensaba que porque a mi modo de ver, hace 10 días, cuando el problema estaba en los presupuestos, y esto no se lo veían venir, y cuando sacan los presupuestos adelante, el argumento en la prensa o en la opinión publicada, que no la pública, era, ok, ya está, ya tenés garantizados 2 años, ya no hay que preocuparse, con lo cual todo lo que viniera después iba a ser más fuegos de artificio. Y en el caso del PP o de Rajoy, en este caso, era, bueno, si la Gürtel, pensad que con la Gürtel llevamos 9 años. 9 años desde que saltó, y claro, si 9 años no les ha pasado a muchos de ellos, no ha pasado nada, pues el argumento era, bueno, pues no va a seguir, o sea, esto se da por amortizado, y en cierta medida el razonamiento desde los cuarteles generales del PP tenían todo el sentido. si tú después de 9 años sigues gobernando, te siguen votando, pues bueno, hombre, habrá un momento a lo mejor que sí, pero cabe pensar la explicación alternativa o dar la hipótesis alternativa, que es esta, ¿no? De que en realidad pues no hay ningún problema. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues sí, muchos nos preguntábamos o muchos escribían sobre dónde estaba el PSOE, y para que los Sánchez ganó credibilidad externa e interna al dimitir cuando decidió que no iba a apoyar los presupuestos y dijo la frase célebre esta del no es no, uh-huh. y la sacó, y bueno, pues la gente la aceptó sin ningún problema, pero claro, él ha estado ahí trabajando, se puede decir, que, o sea, que ha seguido estando liderando el PSOE para bien y para mal, pero pues bueno, ha hecho esta jugada, ha apostado fuerte, ha ganado, pero vamos a ver, pero que hayas ganado de nuevo, para mí que hayas ganado esta vez no significa que vaya a poder ganar en la siguiente.
Y que pueda gobernar también, pero hay...
Y que pueda gobernar establemente, claro, claro, esa es otra.
Y hay ganadores aquí, en este sentido, el proyecto independentista catalán, hoy asumió Quim Torra y es el nuevo líder del gobierno catalán. ¿Ellos sí están ganando, se consolidan?
No. A ver, Quim Torra y su equipo, o sea, a ver, para que los radioescuchas entiendan, para que el independentismo sigue siendo un problema importante a nivel de España. Es verdad que la sociedad catalana, hay una parte que quiere ser independiente, eso es indiscutible, pero el PSOE y Pedro Sánchez en su declaración el otro día, cuando estuvo haciendo la moción de censura, dijo dos cosas que la gente se quedó, con la que nos quedamos todos los que estuvimos escuchando. La primera fue: voy a respetar los presupuestos que se han aprobado, con lo cual todos los argumentos sobre los mercados financieros quedan desmantelados, porque todo el proceso de presupuestario, de ajuste presupuestario, se va a seguir cumpliendo, ¿vale? O sea, hay un acuerdo y yo lo voy a cumplir, aunque no sea mi acuerdo favorito, eso es lo que se dijo por un lado, pero lo importante para el caso de Cataluña ha sido la aplicación del 155, y Pedro Sánchez dijo que el 155 se iba a seguir aplicando, y en principio van a ir de la mano. Ya dijo claramente Pedro Sánchez que eso no cambiaba, no modificaba un ápice la aplicación del 155. El gobierno de Puigdemont anteriormente y ahora de Torra, se les va a levantar el 155, pero no porque Pedro Sánchez gobierne, sino porque ellos acaban de nombrar a 4 personas más como nuevos consejeros, como nuevos consejeros, que había 4 consejeros, 4 consejeros, como 4 secretarios de ministros o ministras, que estaban fugados, que no estaban en el país, y lo que dice la ley es que tú no puedes nombrar a gente que está input, que está procesado, que está fugada. Y entonces les dijeron: una vez vosotros nombréis a los 4 que os quedan, que sean gente que no esté en prisión, que esté en prisión o que esté fugada de la justicia, levantaremos el 155. Punto, no hay nada más. Dicho esto, el gobierno de Torra, y el señor Torra en particular, y varios de sus consejeros en especial, están muy cercanos a posiciones supremacistas o, por no decir claramente, racistas. Uh-huh. El señor Torra ha dicho que lo único que se ha traído de España, que lo único que ha venido de España es miseria. Uno de sus nuevos consejeros prácticamente llama que los españoles son retrasados. En fin, cosas que si no fuéramos catalanes nos sonarían muy cercanas a antiguos partidos en países como Alemania, Austria, etcétera.
Muchísimas gracias, Ferran Martínez y Coma, profesor experto de la Universidad de Griffith, hablándonos también en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por todo.
A vosotros.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.